En contexto. En Así las cosas.
8 de la mañana con 12 minutos y hoy mi comentario editorial, me quiero detener en algo de lo que hemos estado hablando ya en tantas semanas y tantos meses, y tiene que ver sí con las personas desaparecidas en nuestro país, pero sobre todo también con algunos casos muy específicos, y vamos a ligar algunos asuntos. Está aquí mi compañera Nayeli Roldán. Nayeli, buenos días. El día de ayer se da a conocer información desde Sinaloa y que tiene que ver con Sinaloa.
Así es, Gaby, buenos días. Pues la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó la cuenta de Ricardo Velarde. Él es el exsecretario de Economía del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, que es acusado de vínculos con el crimen organizado por parte del gobierno de Estados Unidos. Y bueno, ¿por qué es relevante, Gaby? Pues Valverde es propietario del restaurante Terraza Valentinos, donde desapareció Carlos Emilio Galván Valenzuela, este joven originario de Durango y que había acudido el pasado 5 de octubre de 2025 con su familia a este lugar. Fue al baño y desapareció. Desde entonces no se sabe su paradero. Y bueno, Velarde había sido secretario de Economía en el gobierno de Rubén Rocha Moya entre noviembre de 2024 y octubre de 2025. Justamente renunció a raíz de la desaparición del el joven Carlos Emilio Galván Valenzuela. Y bueno, pues él es este exsecretario de Economía, pues también tiene diversos negocios en materia inmobiliaria, restaurantera y turística, la mayoría en Mazatlán, Sinaloa, Gaby.
Sí, y de hecho nos llamaba la atención porque incluso él había promovido un amparo contra su inclusión en la lista de bloqueados de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero bueno, pues esto sucedió ya, no fue solamente a él, también hay algunos empresarios inmobiliarios, también por allá del estado de Sinaloa, que son sus socios, ¿verdad?
Uno
de
Así sus es. Socios. Y este lunes justamente el juzgado quinto de distrito en materia administrativa se declaró incompetente con base por este amparo que había solicitado y finalmente la UIF le bloqueó las cuentas.
Pues este es el contexto de la nota más inmediata que tiene que ver con este hombre allá en Sinaloa, el exsecretario de Economía de Sinaloa, del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Y bueno, pues siguen, por supuesto, las investigaciones en torno a todas estas personas y sobre todo lo que sí ha hecho la Unidad de Inteligencia Financiera, que es este bloqueo de cuentas, insisto, a los que están en esta lista y a otros que van siendo señalados también como sus socios. Y quise aprovechar la oportunidad, por supuesto, para volver a hablar con Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio Galván Valenzuela, que fue precisamente este joven que desaparecido en Mazatlán, pues en este lugar que era, no sé si lo siga siendo, de Ricardo El Piti Velarde, así es como se le conoce, copropietario y accionista precisamente de este lugar. Brenda, te saludo nuevamente con mucho gusto y con mucho respeto. ¿Cómo estás, Brenda? Buenos días.
Buenos días, Daniela. Muchas gracias.
Gracias, Brenda. Ya hemos hablado en diferentes ocasiones respecto a lo que ha sucedido con tu hijo, Brenda, y pues el día de ayer se da a conocer esta información que me imagino pues que es parte de lo que tú has estado exigiendo una y otra vez, Brenda.
Así es, Gabriela, recibo yo también de igual manera pues esta noticia, ¿no? Que la Unidad de Inteligencia Financiera bloquea las cuentas de quien pues yo durante 11 meses he venido señalando a Ricardo Velarde como copropietario y corresponsable de los hechos que suceden en su establecimiento. Para mí ha sido inevitable hacer este señalamiento, puesto que siento que ha quedado un vacío muy grande por parte de las autoridades que no puede seguirse ignorando. El lugar donde comienza todo, el lugar donde mi hijo Carlos Emilio pues es privado de su libertad. Yo creo que aquí deben quedar fuera, deben investigarse a fondo todos los intereses políticos y económicos en torno a ese lugar y pues a todo el contexto, ¿no? Ricardo Velarde Cárdenas, Terraza Valentinos, el gobierno de Rubén Rocha Moya, porque sigue siendo parte de lo mismo. Yo creo que estamos a 11 meses de que mi hijo es privado de su libertad y yo creo que no puede seguir impidiéndose que la verdad salga por intereses políticos.
Sí, porque además, Brenda, las veces que hemos podido conversar contigo después de la desaparición de tu hijo, pues has señalado esto, has señalado la indolencia de las autoridades, pero también el hecho de que tú misma has puesto algunos nombres sobre la mesa y pareciera que esos nombres son bateados hasta que en este caso lo toma la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero ¿cuántas veces, Brenda, a ti y a los tuyos, las autoridades de Sinaloa en particular, pues simple y sencillamente les daban carpetazo y les decían, pues por aquí no va, esa no es la información, y nos lo has dicho en estos micrófonos una y otra vez, Brenda?
Así es algo que por parte de las autoridades de Sinaloa creo que una de las mayores omisiones que se hizo, porque si bien nosotros como familia lo hemos solicitado reiteradas veces desde el primer instante que sea investigado, que sea llamado a declarar, puesto que pues ahí es donde inicia nuestra búsqueda, ahí es el último lugar donde se le ve a mi hijo Carlos Emilio, y ante esto pues yo creo que es inevitable hacerle justamente un llamado público a Ricardo Velarde para que voluntariamente se presente ante la fiscalía y declare lo que deba ser, no la información que él pueda tener, y que si en su caso no tiene nada que aportar, pues que sea la fiscalía quien así lo determine. Nosotros buscamos claridad, nosotros buscamos todo lo que nos pueda ayudar, pues en este camino que ha sido muy largo, que ha sido lleno de obstáculos, de obstrucciones, de omisiones, ya sea porque pues las autoridades quizás no lo han considerado pertinente o porque realmente pues nosotros seguimos con la misma interrogante, ¿no? O sea, ¿qué están pues protegiendo? Yo creo que ya no podemos seguir así, son 11 meses en que nuestra lucha no ha descansado y pues la investigación no puede detenerse frente a nombres, a cargos, a intereses económicos o políticos, Gabriel.
Así es, sí, mira, estamos a poco tiempo de que se cumpla un año de la desaparición de tu hijo, Brenda. ¿Cuántas veces he hablado contigo del caso de tu hijo? Y hemos hablado de varios casos también de personas desaparecidas en nuestro país, y te lo voy a pedir otra vez, que nos recuerdes a tu hijo, que nos recuerdes lo que hace tu hijo, lo que hacía tu hijo antes de que lo desaparecieran. Siempre tener en nuestros oídos, para las personas que nos escuchan, pues la imagen viva de una persona que estaba haciendo eso, su futuro, construyendo su futuro. Cuéntanos de tu hijo, Brenda.
Así es, Gabriela, gracias. Yo creo que es algo que importante que no debemos de perder de vista. Carlos Emilio, pues antes de que fuera privado de su libertad, pues un joven completamente lleno de vida, con muchos proyectos, con muchos sueños en puerta, en una etapa de su vida, pues yo creo que muy importante, ¿no? De hecho, momento para él y para toda la familia de celebración, lo he venido diciendo, es el niño que vi crecer, el joven que yo había venido acompañando, pues en el logro de sus metas, ¿no? Un deportista incansable, un hermano protector, pues que merece ser encontrado, que merece justicia, merece volver a donde pertenece, a su familia, a cumplir sus sueños, sus metas.
Así es, Brenda, y como siempre, yo te mando a ti y a tu familia un abrazo solidario, respetuoso, con el corazón abierto, y me parecía muy importante que, dándose esta información, tuviéramos también tu voz, y la vamos a seguir teniendo, y ojalá muy pronto que la tengamos también cuando tengas a Carlos en tus brazos y contigo. Gracias, Brenda.
Que así sea, Gabriela. Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Buen día. Es Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio Galván Valenzuela, desaparecido el 5 de octubre del año pasado en Mazatlán. Él había ido a este lugar con unas primas, pues eso, a lo que uno va a tomar un trago, a celebrar, jóvenes. Él se para al baño, cosa que también uno hace cuando va a algún lugar, él se para al baño y a partir de ese momento ya no saben nada de él. Lo que ha trascendido, la información que se tiene, es que fue sometido, fue sacado de ese lugar y a partir de ese momento no se sabe nada de él. Carlos Emilio Galván Valenzuela, que como ustedes escuchaban, pues un joven deportista, un joven que quería ser chef en ese momento, y que evidentemente pues todo eso se ha truncado. ¿Y por qué lo vinculamos a este asunto? Pues porque la Unidad de Inteligencia Financiera bloquea las cuentas de Ricardo El Piti Velarde, copropietario y accionista del establecimiento donde desapareció Carlos Galván y Brenda Valenzuela. Ha señalado una y otra vez la necesidad de escuchar también lo que tienen que decir y las responsabilidades de ellos, pero las autoridades pues dan carpetazo. Brenda Valenzuela ha estado en tantos lugares levantando la voz y dan carpetazo, tratan mal, cierran la puerta y finalmente es este el dolor. Y quise retomarlo no solo como nota, sino porque me parece fundamental que nunca olvidemos a todas las personas que siguen buscando a sus seres queridos. Este domingo tuve la oportunidad de estar en Querétaro en el marco del Hey Festival en una conversación con Vivir Quintana, esta extraordinaria cantautora que por cierto también estaba presentando un libro, y nos invitaron a conversar precisamente sobre las personas desaparecidas. Y me llamaron la atención muchas cosas que, a pesar de lo duro del tema, pues terminan un poco dándole calor al corazón. Primero, la cantidad de gente que se dio cita en esta conversación. Domingo, 10:30 a.m, uno pensaría que nadie quiere ir a escuchar hablar sobre las personas desaparecidas. Esta plática se dio en el jardín, uno de los jardines centrales del centro de la ciudad de Querétaro, y estaba a reventar el espacio. Y había hombres, mujeres, había jóvenes, había niños, porque había familias que nos estaban acompañando por ahí. Y se fue haciendo de a poco una especie como de silencio amoroso en donde pudimos hablar de lo que nos convocaba. Y yo decía, porque nos preguntaban que en qué momento nos interesó hablar de las personas desaparecidas, yo les decía que no tengo una fecha exacta de cuándo me pareció importante hablar del tema, simplemente cuando fui conociendo a personas que buscan a sus seres desaparecidos, pues se me fue metiendo el tema entre la piel. Recuerdo muy bien cuando hace algunos años vinieron aquí a la cabina de Así las Cosas y pude conversar con ellas, algunas de las abuelas y madres de la Plaza de Mayo allá de la Argentina, quienes buscan a los hijos o nietos desaparecidos, sustraídos durante la dictadura militar, y que han hecho un trabajo extraordinario de conciencia, de concientización, pero también de búsqueda y de encontrar a muchos de los nietos y de los hijos desaparecidos, y también, hay que decirlos, a los padres que fueron desaparecidos, padres y madres en su momento. Recuerdo perfecto esa conversación con esas dos extraordinarias mujeres aquí en la cabina, y me decían: mira, Gaby, hasta que ustedes no hagan propio el tema, hasta que hablen de nuestros desaparecidos y no de sus desaparecidos o los desaparecidos de ellos, este problema no va a ser un problema que cale en la conciencia de la gente. Hagan suyos a los desaparecidos. Comiencen a hablar de nuestros desaparecidos, no de los desaparecidos o las desaparecidas. Y me caló profundamente en aquel momento, porque yo decía: sí, hasta la fecha, incluso cuando hablamos de personas desaparecidas, hay tantos que nos escriben a través del WhatsApp o de redes sociales y nos dicen: bueno, pero en algo andarán metidos. Como si eso justificara la desaparición, o como si eso alejara el dolor de la desaparición. El hijo de Brenda Valenzuela, un joven deportista, estudiante para ser chef, que va con sus primas una tarde-noche a tomar algo en Mazatlán, ¿merece desaparecer? ¿Alguien merece desaparecer? ¿En verdad alguien merece desaparecer? ¿O seremos capaces algún día de hacer propio y hacerlo nuestro, hablar de nuestros desaparecidos? Y este fin de semana, y le mando desde acá un gran, gran abrazo a Inocencia González, porque cuando estábamos ahí, Vivir Quintana y yo, conversando en esta plaza pública de domingo, con un sol y un cielo espectaculares, se paró frente a nosotros una mujer que traía un bordado y que decía: Cintia, hasta encontrarte, hasta encontrarte, hasta encontrarte. Y lo tenía bordado en esta tela hermosa que estaba frente a nosotros. Y al final ella se subió con nosotros y nos dijo, quiero solamente darles un abrazo. Nos dijo a mí y a Vivir Quintana, Inocencia González. Ella está buscando a Cintia González, su hija desaparecida, el 12 de junio de 2024 en Poza Rica, en Veracruz. Y nos dijo, solamente les quiero dar un abrazo. ¿Y saben qué me impresionó más? Me impresionó ver a Inocencia sonriendo, traía ella puesta, además de, por supuesto, esta tela, esta muy bonita tela en donde estaba bordado el hijo del nombre de su hija. Traía una especie como de sudadera en donde venía la fotografía de la hija en el pecho y en las mangas venía el nombre de la hija. Y aún así se sube y nos abraza con una sonrisa y nos dice gracias, gracias, gracias. Que una persona como Inocencia sonría y nos diga gracias, nos obliga todavía más a hablar de nuestros desaparecidos. Estamos compartiendo esa fotografía donde estoy precisamente con Inocencia y con Vivir Quintana. Hacemos justicia para Cintia hasta encontrarte. Y hasta encontrarte, Cintia, y hasta encontrarte, Carlos, y hasta encontrar a todos, a todas que están desaparecidos. Hasta que por lo menos haya paz en el corazón y hasta que podamos nombrarlos como nuestros. Que nos duela, que se meta en la piel y que seamos capaces de decir, no son los desaparecidos, son nuestros desaparecidos.